en su columna del domingo, y el Consejo Gremial ha enviado una carta al Congreso de la República sobre la inconveniencia de ese artículo sobre el monopolio de armas en acto legislativo. Exministro Jorge Humberto Botero, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Es con mucho gusto que comparezco a su foro. Aquí me tiene disponible, Julio.
Gracias, doctor Botero. ¿Por qué les parece inconveniente ese artículo?
Por las implicaciones gravísimas que puede tener. Al sistema jurídico le resulta extraño, repulsivo, que se dicte una norma cuyo contenido es, así sean otros los términos, exactamente el mismo de disposiciones que hoy existen. En términos bastante claros, que no requieren precisión ni aclaración ninguna, la Constitución confiere el monopolio de las armas al Estado y por ende prohíbe el accionar de grupos ilegales de cualquier tipo que ellos sean, paramilitares, autodefensas o guerrillas. Cuando se presenta una iniciativa que dice lo mismo, uno se pregunta cuál es el objetivo. ¿Por qué no se les ocurre, por ejemplo, una reforma constitucional para decir que el poder legislativo recae en el Congreso de la República? O para reiterar lo que también es claro, que la pena de muerte está prohibida. ¿Algún efecto práctico se persigue? No hemos encontrado, después de una larga deliberación, razón distinta a la de legitimar, hacer legítimo retrospectivamente el accionar de las FARC como grupo rebelde armado, es decir, como grupos con causa legítima para rebelarse contra un Estado opresor. Al mismo tiempo, le preocupa mucho al Consejo Gremial, a la totalidad de los 21 gremios que lo integran, que haya una suerte de aseveración implícita de la responsabilidad del Estado por formación de grupos paramilitares, lo cual por supuesto sería fatal desde el punto de vista de la atención de los litigios nacionales e internacionales en los que se pretende derivar para el Estado responsabilidad por el accionar de esos grupos ilegales. En suma, nos parece sumamente preocupante y perturbador la adopción de esta reforma constitucional, cuya razón es bastante compleja y oscura.
Concertado en La Habana, Cuba, entre las partes negociantes, gobierno y las FARC, en ese caso oponerse a que se realice el acto no es darle la espalda a lo que ya se había acordado.
Pues por supuesto, recordemos que la Corte Constitucional dijo claramente establecido que el acuerdo de La Habana y en su momento el del Teatro Colón, que es posterior, comprometen al gobierno nacional, a nadie más. Ni siquiera si hubiera triunfado el plebiscito, eso hubiera producido modificaciones en la Constitución Nacional. El proceso en el que estamos es consiste en que el Congreso de la República y después más adelante la Corte Constitucional convaliden aquello que solo liga al gobierno y a las FARC y por ende que se convierte en ley o reforma constitucional de la República y que no. Y ese es el proceso democrático. El acuerdo de paz como tal no vincula al Estado colombiano, vincula exclusivamente al gobierno que lo firmó.
Pero mire, yo sigo sin entender exactamente cuál es el temor, porque las leyes evidentemente en Colombia no son retroactivas. Entonces, ese riesgo jurídico que dicen algunos puede tener la aprobación de este proyecto de ley o de este artículo en particular, pues hay quienes consideran que básicamente pues no tiene razón de ser, porque no le ese miedo de que podría llegar a haber una avalancha de demandas en contra del Estado colombiano argumentando que en el pasado se falló, pues no tendría ningún sentido ya que la ley no puede ser retroactiva. ¿Ustedes qué piensan de ese argumento?
Las leyes pueden ser retrospectivas y normalmente lo son. En este caso, la aparente inocuidad de la reforma persigue un efecto político claro: convertir en legítima la rebelión de las FARC, y eso tiene implicaciones políticas profundas desde el punto de vista de la legitimidad de las instituciones que las FARC siempre han desconocido. La reforma constitucional planteada, más las declaraciones que dio el excomisionado Jaramillo, lo que indican es que el Estado fue cómplice del accionar de grupos paramilitares y autodefensas. Si eso es así, no hay ninguna duda de que vamos a perder sistemáticamente todos los litigios en los foros nacionales e internacionales, lo cual no solo tiene repercusiones financieras muy importantes para el Estado colombiano y por ende para todos nosotros, sino que también es un mecanismo más de los varios establecidos para deteriorar la institucionalidad pública de Colombia. El gobierno aquí con esta propuesta le está haciendo pues un daño no solo a la legitimidad del Estado actual, sino a la de todos los gobiernos anteriores que combatieron la delincuencia hasta donde les fue posible.
Pero no es una realidad que esos grupos paramilitares no hubieran podido tener la extensión y el funcionamiento que tuvieron si no hubieran tenido complicidades oficiales.
Por supuesto que sí, pero una cosa es que hubiese actos de desviación del servicio, actuaciones ilegales de funcionarios específicos, por los cuales el Estado indefectible y lamentablemente tiene que responder, a que se afirme, con base en la propuesta de reforma constitucional que se ha presentado, que la asociación con grupos armados ilegales fue una política sistemática del Estado colombiano. Un Estado que actúa de esa manera carece por completo de legitimidad. Y es a eso a lo que conducen propuestas como esta. Ese es el sentir de la totalidad de los gremios que integran el Consejo Gremial.
Sí, me parece respetable la preocupación. Pero volviendo a lo de la inocuidad, a mí sí me parece que la redacción del artículo actual de la Constitución permite que el Estado organice entidades para defenderse en la forma en que lo hicieron en el pasado las conocidas convivir, que hoy no existen porque desaparecieron en la ley, pero la fuente que las creó, que es el artículo constitucional, el 223 o algo así, fue la que permitió la existencia de esas convivir, y la Corte claramente dijo que era perfectamente posible organizarse para defenderse de la delincuencia y apoyar a las autoridades legítimas con sujeción a las leyes vigentes. Es decir, que con el texto actual de la Constitución es posible que una ley vuelva a crear convivires, que en este momento nadie está pensando en hacerlo, pero me parece que es lo que justifica la redacción de una norma nueva.
Pues es verdad que el Estado colombiano, mediante decisiones del Poder Legislativo y del Gobierno, que fueron convalidadas en su momento por la Corte Constitucional, permitió la creación de mecanismos de autodefensa. Por fortuna, esa época está completamente superada. El texto constitucional actual, frente al nuevo que se propone, en esto no admite, digamos, diferencias interpretativas. El sentido es el mismo. Para nosotros sigue siendo obvio que no tiene ningún sentido esta adición. Los efectos, como lo he dicho, desde el punto de vista de los litigios, es demoledor. Perderemos en adelante ya de manera sistemática todos los procesos en la Corte Interamericana de Justicia en San José. Y por supuesto, aquí hay un juego político clarísimo, el de reivindicar el alzamiento armado de las FARC. Es que no se puede olvidar que las FARC tienen como parte de su, o tenían, porque sé que se están desmovilizando, la condición de Ejército del Pueblo, EP. Cuando uno lee los pronunciamientos de las FARC, en todos los pronunciamientos de las FARC hay una expresa mención de la ilegitimidad del Estado. Y a nuestro modo de ver, este acto constitucional, absolutamente inútil porque prohíbe lo que ya está prohibido, cumple ese efecto político deleterio contra la legitimidad de las autoridades. ¿Por qué no se les ocurre, pregunto de nuevo, decir que la pena de muerte está prohibida o que el Consejo de Estado es la suprema autoridad en materia contencioso administrativa? A la ley le repugnan las adiciones inocuas, superfluas. Algún propósito se persigue. A nuestro modo de ver, el propósito es político y las consecuencias en el plano judicial demoledoras contra el Estado.
Doctor Botero, teniendo en cuenta lo que usted expone sobre las consecuencias que podría generar la reforma, en caso dado que el Congreso no tenga en cuenta la postura del Consejo, ¿cuál será el paso a seguir entonces por parte de los 21 gremios que lo componen?
Pues someternos a las autoridades de la República como corresponde. La Corte Constitucional vería si esa adición es constitucional o no, pero pues si el Congreso adopta esa decisión, pues habrá que respetarla. Lo que el Consejo Gremial le pide al órgano soberano que expide las leyes y las reformas constitucionales es que se abstenga de tramitarlo. Si decide tramitarlo y aprobarla, pues hasta ahí llegó la discusión. Este es o pretende ser un Estado de Derecho y por supuesto los gremios que integran el Consejo Gremial actúan dentro de la legalidad e institucionalidad del país.
Pues ahí está la posición de los gremios sobre esa norma que ayer discutimos aquí con varios invitados. Doctor Botero, como siempre ha sido usted muy amable con la W. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Esta es la W en Londres.